desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Nueva Zelanda confirmó 2 nuevos casos de la cepa COVID-19 sudafricana más virulenta en la comunidad el jueves 28 de enero. Sobrevivientes del Holocausto de Eslovaquia reciben la vacuna contra COVID-19 en el día de la conmemoración. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, murió a causa de la COVID-19. La ministra de Finanzas de Indonesia dice que las disciplinas de salud y vacunación son clave para la recuperación económica. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Nueva Zelanda confirmó 2 nuevos casos de la cepa COVID-19 sudafricana más virulenta en la comunidad el jueves 28 de enero, mientras los investigadores se apresuraban a determinar cómo el virus violó los controles fronterizos. Los funcionarios de salud dijeron que la pareja, un adulto y un niño, contrajeron el virus en el mismo centro de cuarentena que una mujer que dio positivo durante el fin de semana, poniendo fin a una racha de más de 2 meses sin casos en la comunidad. Dijeron que la instalación, el Hotel Pullman en Auckland, no permitía llegadas o salidas en cuarentena mientras los equipos examinan cómo se propagó la infección. El ministro de Respuesta al COVID-19, Chris Hipkins, sugiere que algo sucedió en el Pullman, donde estas personas potencialmente han entrado en contacto entre sí, que la investigación continuará. Hipkins dijo que todos los contactos cercanos vinculados a los 3 casos habían dado negativo hasta el momento y tenía la esperanza de que el brote se hubiera contenido. Nueva Zelanda exige que todos los que lleguen al extranjero se sometan a 2 semanas de cuarentena y den negativo antes de ingresar a la comunidad. Los nuevos casos pasaron todos los requisitos pero dieron positivo después de salir de la instalación de aislamiento administrado. Como resultado, los niveles de alerta de coronavirus en Nueva Zelanda no se han elevado, con pocas restricciones, lo que significa que la vida doméstica en el país de 5 millones sigue siendo casi normal. Sin embargo, los casos han provocado largas colas en las estaciones de prueba en Auckland, donde un brote de virus de segunda ola obligó a un confinamiento de 2 semanas en agosto pasado. Nueva Zelanda ha sido ampliamente elogiada por su manejo de la pandemia, registrando solo 25 muertes por coronavirus y menos de 2.000 casos confirmados en una población de alrededor de 5 millones. Casi 60 sobrevivientes del Holocausto recibieron su vacuna contra COVID-19 en el día de la conmemoración del Holocausto en Bratislava el miércoles 27 de enero, completando la inoculación de toda la comunidad de sobrevivientes de la ciudad. La vacunación se llevó a cabo en el centro comunitario judío de la ciudad cuando Eslovaquia comenzó a inocular a personas mayores de 75 años. Un grupo de edad que incluye a los nacidos antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Thomas Stern, director de la comunidad judía de Bratislava, dijo que simbólicamente en ese día los sobrevivientes del Holocausto recibieron como recompensa. Stern dijo que había 128 sobrevivientes del Holocausto en Bratislava y 330 en Eslovaquia en total. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, murió a causa de la COVID-19. Mi compañero Advent nos da la información en detalle. Adelante, Advent.
Los radios oyentes, desde Colombia recibimos una mala noticia. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, murió a causa de la COVID-19 en la madrugada del martes a la 1:53, hora local, el 26 de enero de 2021. Según publicó el diario El Tiempo, el ministro estaba hospitalizado desde el día 11 de enero en la ciudad de Barranquilla e ingresó al Hospital Militar Central el día 13 de enero. El día 15 de enero fue trasladado a la unidad de cuidado intensivo por deterioro de su salud. El presidente colombiano Iván Duque, en una entrevista publicada por el canal Caracol, expresó su dolor por la muerte del ministro, que lo destacó como un gran amigo, un gran compañero y un colombiano inigualable.
Doloroso en lo personal, doloroso en lo profesional, doloroso en la función de gobierno. Hoy perdimos a un gran amigo, un gran compañero y a un colombiano inigualable. Yo tenía la esperanza de ver su recuperación. Vimos en los últimos días una evolución estable, positiva. Ayer fui informado de una arritmia que tuvo en la tarde, después se estabilizó, pero desafortunadamente hoy a las 2:30 a.m. recibí esta triste noticia.
El presidente Iván Duque decretó 3 días de luto nacional por la muerte de Carlos Olmes y 52 mil colombianos a causa de la COVID-19. La muerte de Trujillo, de 69 años, se trata del primer alto funcionario que muere a causa del virus en América Latina. El ministro era uno de los funcionarios más destacados con una larga carrera política. Los radios oyentes, como todos los países en América Latina, Colombia también se encuentra en la segunda ola de la pandemia que ha infectado a más de 2 millones de personas. Mientras para la campaña de vacunación, el gobierno colombiano ha asegurado para empezarla a partir del mes de febrero.
La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la disciplina en la implementación de protocolos de salud y vacunación controlará la pandemia de COVID-19 para que sea la clave para la recuperación económica en 2021. Con la recuperación de la movilidad y las actividades comunitarias, el consumo, la inversión y las exportaciones podrán funcionar. Sri Mulyani dijo esto al hablar en el seminario web de Junta Directiva de la Universidad de Indonesia en Jakarta el miércoles. Según ella, el instrumento de presupuesto del Estado será la parte más importante, incluido el apoyo y protección a la comunidad y al mundo empresarial para que puedan sobrevivir y recuperarse. En 2021, el gobierno se enfocará en apoyar la recuperación económica y manejar COVID-19. El Ministerio de Finanzas hace un esfuerzo adicional para lograr el objetivo de ingresos estatales proyectados de 1.743,6 billones de rupias. El presupuesto estatal de 2021, según la ministra de Finanzas también, se dirige hacia políticas estratégicas que incluyen la calidad de los recursos humanos con una asignación presupuestaria para la educación de 550 billones de rupias. China pidió una explicación a Indonesia sobre sus 25 ciudadanos que se encontraban entre las 61 tripulaciones de los dos petroleros incautados por Indonesia por supuestamente realizar transferencias ilegales de petróleo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, confirmó el miércoles que 25 de la tripulación eran ciudadanos chinos, pero no especificó si estaban en el mismo barco o separados en los dos barcos, cada uno con banderas iraníes y panameñas. Zhao también dijo que China pidió a Indonesia que condujera investigaciones de manera justa y conforme a la ley. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faisalzah, dijo a Reuters que había habido una comunicación inicial con China e Irán y dijo que las discusiones futuras dependerían del resultado de la investigación. El gobierno indonesio declaró que había incautado los barcos luego de que los dos fueron detectados transfiriendo petróleo del MT Horse con bandera iraní al MT Freya con bandera panameña, provocando un derrame de petróleo en el mar. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Panjaitan, dijo que el proyecto de finca alimentaria o food estate en el que está trabajando el gobierno es una oportunidad de oro para que Indonesia logre la modernización agrícola. Luhut reveló esto al visitar el Centro para el Desarrollo de la Mecanización Agrícola Serpong Banten el miércoles con el ministro de Agricultura Syahrul Yasin Limpo y las filas del Ministerio de Agricultura. Luhut dijo que el gobierno está construyendo propiedades alimentarias en varias áreas como las regencias de Pulang Pisau y Kapuas, Kalimantan Central, y la regencia de Humbang Hasundutan en Sumatera del Norte. Para satisfacer las necesidades alimentarias nacionales, el desarrollo de food estate también se dirige como un modelo empresarial agrícola integrado. Luhut también apoya la sinergia creada por el Ministerio de Agricultura con la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología en el Desarrollo de la Investigación Agrícola y la Ingeniería de Equipos y Maquinaria Agrícola. La modernización agrícola se puede mejorar continuamente con tres palancas principales, a saber, semillas, fertilizantes y equipos y maquinaria agrícola. Mientras tanto, Syahrul Yasin Limpo dijo que el Ministerio de Agricultura se centra en aumentar el uso de maquinaria agrícola por parte de los agricultores en el campo. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la propagación de noticias falsas o hoax sobre la vacuna contra COVID-19 debe combatirse para que el proceso de vacunación sea exitoso. El programa de vacunación contra COVID-19 ha comenzado en Indonesia. El gobierno de Indonesia también continúa esforzándose por satisfacer las necesidades de vacunas para todas las personas diseminadas en varias regiones de Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el gobierno había ordenado 426 millones de dosis de vacunas de 4 empresas y países diferentes para que el programa de vacunación fuera un éxito que se espera que se complete antes del año 2021. El presidente Joko Widodo dijo que el público en general podrá recibir la vacuna contra COVID-19 a mediados de febrero de 2021. Su objetivo es que el número de vacunaciones realizadas pueda seguir aumentando cada día, con la capacidad de 30.000 vacunadores, 10.000 centros de salud y 3.000 hospitales en Indonesia. Tiene como objetivo que las vacunas lleguen a entre 900.000 y 1 millón de personas todos los días. Para el éxito del programa de vacunación, el gobierno de Indonesia debe combatir la difusión de noticias falsas o hoax relacionados con las vacunas. La difusión de noticias falsas o hoax sobre vacunas y COVID-19 puede dificultar el proceso de vacunación. Un puñado de personas aprovechó el momento de buscar información sobre la vacuna COVID-19 al difundir información falsa sobre la vacuna COVID-19. Los individuos irresponsables difunden información falsa sobre las vacunas para promover sus intereses, ya sea para cosechar beneficios económicos, intereses políticos divisivos o hundir deliberadamente a personas que no saben y son perezosas para verificar la veracidad de las noticias o la información. Las personas que creen en esta información falsa tienden a ser reacias o resistirse a los programas de vacunación. En Indonesia, el movimiento contra las vacunas se está fortaleciendo junto con la difusión de información falsa sobre las vacunas. Indonesia es uno de los países donde se encuentra la mayor cantidad de información falsa sobre el virus corona o el coronavirus y las vacunas. Según datos de la Sociedad Indonesia contra las Calumnias, la cantidad de noticias falsas relacionadas con las vacunas en diciembre de 2020 ascendió al 22,9% y aumentó al 35,7% hasta el 18 de enero de 2021. Por lo tanto, no es sorprendente que muchos indonesios se vean afectados por noticias relacionadas con las vacunas. Las personas que están hartas de las noticias falsas sobre la vacuna COVID-19 pueden mostrarse reacias o rechazar el programa de vacunación. Se debe combatir el fenómeno de las noticias falsas o hoax en torno a COVID-19, especialmente en lo que respecta a esta vacuna. Los gobiernos y las comunidades deben colaborar para combatir las noticias falsas para que los programas y objetivos de vacunación funcionen sin problemas y con éxito. El gobierno, especialmente el Ministerio de Comunicación e Información, debe llevar a cabo una estrategia de comunicación eficaz para difundir información sobre la vacuna contra COVID-19 al público. El gobierno necesita colaborar con jóvenes, periodistas y organizaciones religiosas para socializar conjuntamente la vacuna COVID-19 al público. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقوي انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 28 de enero en la historia los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de enero de 1986, explosión del transbordador Challenger. El transbordador espacial Challenger, designación NASA OV-099, fue el segundo orbiter del programa del transbordador espacial en entrar en servicio. Su primer vuelo se realizó el 4 de abril de 1983 y completó 9 misiones antes de desintegrarse a los 73 segundos de su lanzamiento en su décima misión, el 28 de enero de 1986, causando la muerte a sus 7 tripulantes. El Challenger fue reemplazado por el transbordador espacial Endeavour, que voló por primera vez en 1992. 6 años después del accidente, el cual ocurrió al fallar un anillo U de su cohete impulsor derecho. La falla en los anillos se debió a la sobrecompresión repetida durante el montaje. Esto permitió que una columna de fuego se escapase y quemase el tanque de combustible externo. El hidrógeno líquido del tanque derramado comenzó a arder, cortando las abrazaderas. El cohete impulsor se balanceó y golpeó el ala derecha de la nave. Esto causó que el montaje completo virase bruscamente y el flujo de aire supersónico se separó rápidamente al Challenger. Continuamos con el acontecimiento el 28 de enero de 1946. Se cometió la masacre de Plaza Bulnes. El 28 de enero de 1946, los obreros de las oficinas salitreras, Humberstones y Mapocho, declararon una huelga en la famosa Plaza Bulnes en Chile. El gobierno de Duhalde les anuló la personalidad jurídica a ambos sindicatos, favoreciendo con ello a las empresas estadounidenses que explotaban esas salitreras. La Confederación de Trabajadores de Chile protestó por la medida y llamó a una concentración en la Plaza Bulnes para el día 28 de enero. A esta concentración concurrieron gran cantidad de manifestantes. La policía provocó y baleó a los trabajadores indefensos. 6 fueron asesinados, entre ellos una joven comunista, dirigente del Comité Regional Santiago. Muchos otros resultaron heridos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia lanza 4 pasos globales para superar el impacto del cambio climático. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, transmitió 4 pasos globales para superar los impactos del cambio climático en la Cumbre de Adaptación Climática 2021, que tuvo lugar virtualmente el lunes 25 de enero. En su discurso en la cumbre, que fue transmitido en la cuenta de YouTube de la Secretaría Presidencial el martes 26 de enero, el presidente Joko Widodo dijo que el impacto del cambio climático en este momento era muy real, especialmente para países del archipiélago como Indonesia. Primero, todos los países deben cumplir con sus contribución nacional para abordar el cambio climático o una contribución determinada a nivel nacional o Nationally Determined Contribution. En este sentido, Indonesia ha actualizado su National Determined Contribution para aumentar la resiliencia y la capacidad de adaptación. El segundo paso es movilizar todo el potencial de la comunidad. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia podría lograrlo a través del programa Kampung Iklim o Aldea Climática, que involucró a 20.000 aldeas en 2024. El tercero, fortalecer las alianzas mundiales. Indonesia está dando prioridad a la cooperación en el desarrollo de capacidades para hacer frente al cambio climático en los países de la región del Pacífico. Según presidente Joko Widodo, por supuesto que los países desarrollados deben cumplir sus compromisos. El cuarto paso es continuar impulsando el desarrollo verde para un mundo mejor. El presidente Joko Widodo dijo que los cambios en el ciclo climático requieren que los agricultores y pescadores se adapten para enfrentar la incertidumbre. El aumento del nivel del mar requirió poblaciones costeras e insulares pequeñas para sobrevivir. El creciente número de desastres naturales, incluidas inundaciones y sequías, también obliga a la gente a estar alerta. Sin mencionar que casi un año los países del mundo se vieron afectados por la pandemia de COVID-19, por lo que los desafíos se han vuelto cada vez más complejos y severos. Por lo tanto, según el presidente Joko Widodo, el mundo debe tomar medidas extraordinarias. El presidente Joko Widodo agregó que esta cumbre debe poder multiplicar la acción climática mundial a través de la solidaridad, la colaboración y el liderazgo colectivo global y supervisar los detalles de su implementación en cada país. La cumbre de adaptación al clima es una cumbre mundial que tiene como objetivo acelerar y mejorar los esfuerzos mundiales para adaptar a las personas y las economías a los impactos del cambio climático futuro. Este año Holanda actuará como anfitrión. Hay 22 países que apoyan esta cumbre, incluida Indonesia. En la cumbre estuvieron presentes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el copresidente de la Comisión Global de Adaptación, Ban Ki-moon, líderes de varias instituciones económicas y de desarrollo internacionales y participantes de la reunión que constan de 22 jefes de Estado o gobierno. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Pindah ke lain hati. sudah ku harus menepi. Biduklah ditambatkan berlabuh di pantaimu, sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa merenggut sukma. Oh, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud, aku tak bisa pindah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Kamojang Eco Park. En un viaje a la Regencia de Garut, Java Occidental, hay una atracción turística llamada Kamojang Eco Park, que es interesante de visitar. Especialmente para aquellos de ustedes que les gusta el turismo de naturaleza y la fotografía. Esta atracción turística tiene lugares instagramables. El ecoparque Kamojang se encuentra justo al borde de la carretera Semarang-Kamojang. La ubicación es estratégica y de fácil acceso por transporte terrestre desde el centro de Garut. Para ingresar a esta atracción turística, se le cobra un boleto de entrada de 15.000 rupiah por persona, o menos de un dólar estadounidense. Al ingresar al Ecoparque Kamojang, sentirán el aire fresco y los bosques de bambú y pinos a la sombra. Inmediatamente puede explorar esta zona turística de 9 hectáreas. Hay 3 ubicaciones en el ecoparque que se pueden visitar, a saber, Valle de Niebla, Valle del Brócoli y Valle de Manglayang. Una de las atracciones favoritas para tomar fotografías es en el Valle de la Niebla con un punto de puente de red. También hay un paseo en Zorro Volador si desea probar su adrenalina mientras contempla la belleza natural de Kamojang. También puede tomar fotografías con montañas de fondo. Este lugar turístico también ofrece varias atracciones para juegos y lugares para tomar fotografías, como un restaurante construido sobre un árbol para que parezca un escenario, un lugar para tomar fotografías al final de un acantilado, un jardín de flores, una bicicleta colgante, Zorro Volador, un lugar para tomar fotografías en un globo aerostático. Si quieren acampar, Kamojang Eco Park también ofrece un terreno para acampar que puede acomodar hasta 100 tiendas de campaña. Para aquellos que quieran acampar, solo pagan 40.000 rupiah por persona o 4 dólares estadounidense. El gerente también ofrece paquetes que van desde el alquiler de carpas para 4 personas. El precio es de 250.000 rupiah. O 20 dólares. También hay restaurantes disponibles aquí, pero para cualquiera que quiera hacer un picnic con su familia, puede traer su comida y comerla juntos. Este lugar turístico también cuenta con instalaciones como baños, estacionamientos y salas de oración. Oyentes, esta fue la belleza de Nusa Tenida.
Lagi tak mudah. tersimpan di hati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiantes indonesios logran logros en la Olimpiada de Ciencias Internacionales de Kazajstán. Oyentes, incluso en medio de una pandemia, los estudiantes indonesios continúan sobresaliendo en hacer que Indonesia se sienta orgullosa en el ámbito internacional. Recientemente, estudiantes indonesios participaron en la 17ª Olimpiada Internacional de Ciencias de Jodkiof o Olympiad Science International Jodkiof Olympiad o AISO. Ganaron medallas con éxito, incluso uno de ellos obtuvo una puntuación perfecta. La delegación de Indonesia, representada por la Fundación Yayasan Sinergi Mencerdaskan Tunas Negeri o Simetri, ganó 3 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce en las categorías de matemáticas, física e informática. Uno de ellos, Stanfe Afrilium Vijaya de IPK plus BSD, logró puntajes perfectos en matemáticas. Según la fundadora de la Fundación Simetri, Hendra Kui, el logro de este año es el mayor logro del equipo de Indonesia en la arena de los Juegos Olímpicos o en la competición olímpicos de Jautikov. La actividad principal de la competición dura 2 días. En el campo de las matemáticas, los estudiantes trabajan en 6 preguntas de matemáticas en un tiempo total de 9 horas. Las preguntas del primer día fueron sobre teoría de números, geometría y combinatoria. El segundo día de problemas trata sobre las desigualdades en geometría, combinatoria y álgebra. En el campo de la física, los estudiantes realizan 3 preguntas teóricas y una pregunta de simulación. Los problemas teóricos consisten en oscilaciones de fluidos, tensión superficial, circuitos LC, física del plasma y guías de ondas ópticas. Problema de simulación de oscilaciones de péndulo con gran desviación. El 17º evento de la Olimpiada Internacional de Jotikov o AISO se lleva a cabo en línea del 7 al 13 de enero de 2021 en Kazajstán. La AISO está organizada por la Escuela Nacional de Física y Matemáticas o the National School of Physics and Math y the Republican Scientific Practical Center o DARIN, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Kazajstán. En el evento de este año hubo 421 estudiantes de matemáticas y 290 estudiantes de física, 295 estudiantes de ciencias de la computación de varios países, como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Dinamarca, Georgia, India, Indonesia, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Mongolia, Rumania, Rusia, Serbia, Tajikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.
Aku ber
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. En este segmento del mundo musical le presentará una canción titulada Kala Cinta Menggoda, cantada por el cantante Krisye. La canción Kala Cinta Menggoda, compuesta por Guru Soekarno Putra. Esta canción cuenta la historia de una persona que ama a otra persona a pesar de tener una aventura amorosa con otra. La canción, que fue lanzada en 1997, es un trabajo fenomenal con una miríada de logros. Gracias a la canción Kala Cinta Menggoda, Krisye ganó el premio Asia Viewers Choice Award en los MTV Video Music Awards en 1998. El éxito de esta exitosa canción inspiró a la banda Noah a relanzar la canción Kala Cinta Menggoda. El 19 de junio de 2020, Noah lanzó oficialmente un sencillo reciclado de la canción con matices suaves. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.